Necesitamos buenas noticias para elevar la moral de la población.
Por supuesto, ya me las invento.
No, no, inventadas no, reales, auténticas.
De esas no hay.
Bombardearon tu ánimo, ametrallaron tu esperanza, censuraron tu sonrisa, prohibieron tu inocencia y, así y todo, tu naturaleza buscará su espacio. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre un empeoramiento de las perspectivas para la economía mundial.
Pero, por favor.
Básicamente, dijeron, vamos para atrás.
Ya.
Solemos ser muy optimistas, pero a ese falta de optimismo, a ese negativismo histórico, bájenle dos líneas. No, últimamente el Fondo Monetario Internacional generalmente está optimista.
Ajá.
Dice, va para adelante, amigos,
sí,
levanta los pulgares, dice, vamos, vamos, vamos. Bueno, luego viene la cruda realidad.
Sí, claro,
luego se
pasan.
Topan. Sí, es que no teníamos en cuenta que de pronto una guerra, cosa, de pronto un huracanesco, de pronto una sequía, de pronto esas cosas. Así que bueno, ya advirtió. Todo tiende a empeorar, dijo, se deprimió, se puso emo el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el devastador temporal en Centroamérica tras el fin de semana catastrófico. Uy. Podríamos decir, los centroamericanos comienzan a hacer el recuento de muertos, más de una veintena, de la destrucción causada por la ferocidad del huracán Julia, que llegó con absolutamente toda su potencia. Guatemala fue de las más castigadas, pueblos enteros inundados, centenares de casas destruidas, daños importantes en carreteras y en otras infraestructuras. También mucho daño en Nicaragua y en El Salvador, donde, por ejemplo, pueblos como San Miguel quedaron bajo el agua.
Ajá.
Así que fue durísimo lo de Julia, que será muy recordado, el huracán Julia,
realmente,
en todo Centroamérica. ¿Cómo será recordado Vladimir Putin en Ucrania?
Inolvidable.
Que sigue haciendo llover misiles, no para la ofensiva de Rusia en Ucrania.
Ajá.
Ucrania había recuperado parte de unos cuantos kilómetros de territorio.
Póngale.
Y la situación está complicada. Está escalando y escalando.
Realmente.
El conflicto ahí entre Ucrania y Rusia. El Congreso del Estado de México aprobó matrimonio igualitario. El Estado de México se convirtió en la entidad número 29 del país. Un país que tiene 32 entidades. Por lo tanto, faltan 3. Pónganse usos. Ahora vamos a dar los nombres de las que faltan.
Ajá.
Porque, por ejemplo, si Andrés Manuel López Obrador le gustaría un muchacho y se hubiera querido casar, no podía. ¿Por qué?
Mire.
Y porque en Tabasco no. En Tamaulipas tampoco. En Tamaulipas igual estamos atentos a los balazos. Entonces, más
más
que abrazos. Entonces, con el cambio nuevo así de gobierno y demás.
Póngale.
Y Guerrero. Tabasco, Tamaulipas, Guerrero están desafinando, están desentonando.
Mire,
les decimos, por favor, pónganse.
Guanajuato.
Sí, sorprendente. Nos hemos sorprendido con algunas entidades que dijimos, ¿qué pedo?
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que hay algo que se debe saber. Solo quedan 3.
Ajá.
Y sepan, porque hay gente que se horroriza, ¿no?, con toda esta situación, que esta ley es igualitaria y no es una ley que obliga a los heteros a casarse con personas de su mismo sexo.
Exacto.
O sea, usted es
señor
totalmente heterosexual, usted es una dama totalmente hetero, no es que se va a ver obligada
no.
a elegir una persona de su mismo sexo y a casarse.
Sí.
Estas leyes no son obligatorias.
No, claro.
Solo tienden a cierta igualidad en cierto sentido.
Sí. No, Marta, mucho Roberto se asusta.
Obviamente,
dice,
no se asusten.
A mí no me van a decir con quién me tengo que casar.
Mucho pan que votaron en contra.
Póngale.
Y así. Pero bueno, el Estado de México, digo, ¿por qué enumeramos esta situación?
Sí,
porque el Estado de México tiene muchísima población.
Pues claro.
O sea, es una población importante que estaba justamente esperando. No es porque sea más importante que otra, sino por cantidad.
No, claro.
Esperando esta ley. Bueno, por otra parte, la NASA confirmó que logró desviar el asteroide y ustedes estarán diciendo, bueno, ya todos lo confirmaron.
No
lo confirmó, falta que salga Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y
que lo diga.
Dilo, Andrés Manuel, dilo de una vez.
No tiene ningún problema.
No tengo problemas de admitir.
¿En opinar de esas cosas?
No, porque dice el asteroide y fue desviado por
Bien.
La NASA, ¿no? Ah. Entonces, ahora, ¿no notaron que habla mucho más rápido ahora Andrés Manuel López Obrador? Para mí ganó en confianza.
¿Te dice?
Y al principio decía, no, cada cosa que diga me van a...
Las pausas eran mucho más altas.
Las pausas sí, para mí está hablando, pero... o lo están editando en directo.
Ah, puede ser, claro, hay mucha tecnología
una especie
nueva.
De Melodyne, Melodyne para Andrés Manuel, y así como que le achican los espacios, lo cortan como en TikTok, ¿no? Claro. Tiene un generador
de... Y la tecnología avanza
muy rápido. Está rodeado de generadores de contenido, ahí todo el pedo. Pero no, yo lo veo mucho más confiado. O sea, ahora se manda mucho más. Antes estaba más dubitativo. Ahora dice, que les valga. Falta, en cualquier momento la avienta. Carlos III, Charles III, Carlos III de Gran Bretaña, será coronado el 6 de mayo. No le interesa a nadie esto.
No, claro.
Pero la noticia la envió el Palacio de Buckingham. Por
trata
si queremos
de
ir.
Que sea lo más adelante posible.
Sí, dice, para el año que viene.
Si le dije...
A ver si gana carisma.
Póngale, que
o a ver si otra cosa.
Claro.
Bueno, pero no, el 6 de mayo, dije el año que viene, tenemos que preparar mucho,
claro.
Hay que hacer los manteles, hay que bordarle, hay que ensayar God Save the King.
Claro,
no,
claro,
es todo un pedo, así que el 6 de mayo...
Un poco de la reina,
digo, claro.
Para que no lo comparen tanto.
Mínimamente. Escúchenme, es para que se lo agenden, ¿no? 6 de mayo del 2023, ahí va a estar. Enjambre de abejas atacó al menos a 20 estudiantes de una primaria en Cancún. Señoras y señores, esto es estudiar en el Caribe, mis niños.
Wow.
O sea, ¿qué cosas te pueden pasar?
Sí.
Y que un enjambre... Mire que escuché a morros dar
excusas
claro. Pero que la tarea me la comió el perro, que no quiero ir. Pero aquí los atacó un enjambre de abejas. Ya, ¿no?
Claro.
Está realmente complicado. Así, además, una persona de la tercera edad, viene a ser la primera, la segunda, la tercera edad, un viejito, pues, tuvo que ser trasladado de urgencias luego de recibir 200 piquetes.
¡No!
Porque viejito, y se agandallaron las abejas.
Claro, claro, estaba más lento.
Estaba más lento.
Sí,
entonces los morritos todos salieron así en chinga loca y el viejito, la viejita creo quedó ahí media lenta y las abejas se agandallaron, mal pedo, pero no, está todo bien, nadie salió muy herido en este video. Y algo que nos llamó muchísimo la atención con el señor Lagartija, estábamos leyendo esta nota, vio que muchas veces a nosotros nos ocurre que hablamos de los comienzos de internet, la internet de hace años, y en caso de que el mundo se desintegre tiene más de 20 años, y muchos desintegrados y desintegradas vienen con cosas que tienen que ver de hace 10 años, de hace 15 años, y uno entra en un sopor de nostalgia horrible, que dice, bueno, estamos todos... Esa justificación que el que se siente viejo le da a todo el mundo y dice, estamos todos viejos. No, chinga tu madre, viejo estarás tú. Y entonces empieza toda una cosa, bueno, son los viejitos. Pero, a ver, salió un libro, la periodista Mary Cont publicó un libro donde describe con muchísima nostalgia, una periodista francesa, cómo la red era mejor en el cambio de siglo, sin móviles, sin redes sociales y sin influencers.
Sí, era otro pedo.
Era otro pedo.
Sí.
No abonamos nunca al todo pasado, fue mejor,
era distinto.
Pero había una libertad que hoy no existe.
Existe.
Había una igualdad que hoy
no existe
y había un aire, un ambiente, un olorcillo a arte que hoy no existe, siguiendo el like, siguiendo la aprobación, siguiendo. Y en una frase me pareció determinante en este sentido, dice, ahora como en todas partes manda la gente guapa. Y es una réplica de lo que son los medios convencionales, ¿no? Bueno, pero todo esto ustedes estarán diciendo, sí, coincido, no coincido.
Póngale.
Ah, la ruca escribió un libro, la chingada. Bueno, les voy a dar la edad de la periodista Mary Leconte, la que habla con tanta nostalgia desde su, retiro, desde su geriátrico, desde su tercera edad, desde... 30 años tiene, Mary le conté y ya tiene nostalgia de la internet de principios del siglo XXI. Me pareció sintomático, ¿no? De la nostalgia de la internet previa al TikTok, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O nostalgia
previa,
de la internet.
Esa igualdad, básicamente. Esa igualdad y a no tener que.
Esta
guerra que hay en las redes sociales de influencers.
Obvio, de ir corriendo detrás.
Querer,
hace poco leía una nota de un youtuber que se la lanzaba.
Sí.
Y decía, un ex, creo que un ex deportista que, ajá, se lanzaba como, claro, youtuber, sí, decía, sí, 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 voy a hacer todo lo que el público quiere que haga. Y yo dije, que en una frase, chau, acaba de sintetizar,
sí,
la actualidad.
Total.
A la cual no vas a llegar nunca, chavo. Vas, ajá, a poner dinero, vas a tener, sí, millones de seguidores,
ajá,
pero nunca vas a poder, porque vas a estar siempre, claro, detrás del carro.
Exacto.
Porque te van a decir, métete cosas en el... Bueno, ahora no, ya aburriste, cabrón, haz esto, baila como un, ajá, idiota, bueno. Y así, es como diciendo, bueno, voy a ser su payasito,
¿sí?,
por unos cuantos dólares,
pues claro,
me bajaré los pantalones. Ustedes mandan.
Sí.
Así las cosas en la internet actual.
Así está,
y
bueno,
esto nos liberó realmente, la frase de Mary LeConte, básicamente por su edad y por,
pues claro,
tener,
sí,
una,
sí,
nostalgia, que en pocas líneas hablaba de algunos sentimientos que a veces uno tiene y dice, ah, debe ser porque...
Claro.
Estamos bien pinche viejos, sí, a la verga, ¿no? No, las cosas cambian de ayer a hoy, seguramente a mañana. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, sexagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Usted es el arquitecto?
No, yo no, solo pasaba por aquí.
Sostenga estos planos, este es el terreno. ¿Qué le parece?
No sé, ¿usted quién es?
George Washington. ¿En cuánto tiempo cree que la podrá tener lista?
Insisto en que creo que me confunde con otra persona, pero si es lo que yo creo que usted desea construir, estoy al tanto de todo.
Vea, no puedo perder tiempo. Hoy es 13 de octubre, ¿verdad?
Sí.
De 1792.
Ahí sí no es del todo exacto
bien,
lo
bien,
que usted
bien,
dice.
Bien, 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 bien. Hoy el alcalde de Georgetown colocará la primera piedra y yo necesito saber... ¿Cuánto durará la construcción?
8 años. ¿Le parece un tiempo aceptable?
Se me hace muchísimo. Pero el presupuesto que hay para la construcción es de $232,371.83. Ni un dólar más.
Eso es como $2,000,000 actualizando costos.
¿Dónde? Ni viajando hasta el 2022 me encontraría semejante inflación. No me haga perder tiempo. Revisemos los planos.
Aquí, en el medio del campo. Esta será la avenida Pensilvania 1600 y allá le harán un enorme obelisco en su honor, por donde estará la avenida Constitución y los parques. Y ahí, enfrentado al edificio del Capitolio, si continúa hacia las orillas del Potomac, allí en el horizonte estará el monumento a Abraham Lincoln.
¿A quién?
Disculpe. Sí, veamos los planos.
Lo que me gustaría es algo así. 4 plantas, unos 50 metros por 50. Y una altura de más de 20 metros.
¿Y qué le parece si hacemos esto? 2 pisos subterráneos, un total de 6 pisos, 5.100 metros cuadrados, serían 132 habitaciones y 35 baños en los 2 pisos superiores. Le colocaremos 147 ventanas, 412 puertas, 28 chimeneas, 60 escaleras y 7 elevadores.
¿7 qué?
Ah, sí, disculpe... Usted nació por aquí, ¿verdad?
Sí, allí, del otro lado del río.
Creo que allí está llegando la persona que busca. James Hoban.
Estos irlandeses deberían ser más puntuales.
Bueno, cruzar el océano no es tan simple.
Como sea, como primer presidente y comandante en jefe del ejército continental revolucionario, necesito mudarme aquí lo antes posible.
Mire, Washington, yo sé cosas. El que va a inaugurarla en el 1800 va a ser John Adams.
¿Mi vicepresidente?
Sí, pero eso no es nada. Vea lo que escribió en su primer día de estancia.
Rezo al cielo para que otorgue las mejores bendiciones a esta casa y a todos los que en adelante la habiten. Ojalá que solo hombres sabios y honestos gobiernen siempre bajo este techo.
¿Ve? Ese deseo no se les cumplió del todo. Hay una lista de indeseables que ocuparán esta casa que en realidad viene...
¿De qué está hablando? Me está asustando. La casa ni siquiera está terminada de diseñar.
Iré al grano. La casa será ocupada brevemente por Adams y llegará a Thomas Jefferson, el de los billetes de la suerte de $2. Entonces Jefferson ordenará agrandar la casa. Y lea esto.
Durante la guerra de 1812, gran parte de la ciudad fue incendiada por las tropas británicas en venganza por la quema del Parlamento del Alto Canadá. dejando la casa de gobierno en ruinas. El interior de la mansión quedó destruida y solamente permanecieron las paredes exteriores.
Paredes que a su vez tuvieron que ser derribadas y reconstruidas debido al debilitamiento que causó el fuego.
Aquí dice que los objetos fueron saqueados durante la guerra y que solo se han recuperado dos. Una pintura de George Washington. Una pintura mía.
Sí, rescatada por la entonces primera dama Dolly Madison, cuando escapaba de la mansión, y una caja de joyería que fue devuelta al presidente Franklin Delano Roosevelt en 1939 por un canadiense que dijo que su abuelo la había tomado en el saqueo de 1812.
Estoy impresionado. Esta narración es fantástica. Una ficción digna de la pluma de Jonathan Swift.
Véalo como quiera, pero hay más. Mire.
Llegará la guerra civil y la casa estará repleta operando como cuartel militar. Las condiciones de salubridad no eran las mejores y hubo varios planes de agrandarla y hasta uno de trasladarla, pero fracasó.
En 100 años, para 1900, un tal Teddy Roosevelt se mudará aquí con toda la familia y la verá demasiado pequeña.
¿Todos querrán agrandar la casa?
¿Cómo la ve? ¿La hacemos más grande desde ahora y ya?
No, igual como dice su cuento de ficción, la van a quemar.
Bueno, sigo. En la presidencia de Coolidge le hicieron un cuarto piso y abandonaron su mantenimiento, por lo tanto se volvió inestable y ruinosa.
Aquí dice que un tal Harry Truman, por la década del 50 del siglo XX, debió mudarse a otra casa y encarar una restauración profunda.
Así es. Truman casi la reconstruyó. Luego, en los 60, John Fitzgerald Kennedy realizará otras ampliaciones y rediseños de espacios que serán supervisados por la primera dama, Jacqueline Kennedy.
Realmente muy ocurrente para inventarse nombres.
Bueno, así es la historia de la Casa Blanca. Inicia hoy, pero soportará años de historia.
¿La qué?
Casa Blanca, la White House.
Le exijo respeto. Aquí construiremos la mansión ejecutiva, el palacio presidencial.
Sí, claro, pero todo el mundo le dirá la Casa Blanca. Tanto así que el presidente Theodore Roosevelt elevará al Parlamento la moción para que la casa adopte oficialmente el nombre de Casa Blanca, White House.
Bueno, después de todo, el nombre no está mal. Lo único que realmente me frustra es que todo el que llegue quiera aplicar su toque, modifique, agrande, añada.
Necesita mantenimiento intenso, constante, señor.
Imagino que sí. Mire el lodo en sus botas.
No vio las suyas.
Tiene razón. Ahí llega el alcalde. Va a colocar la primera piedra.
¿Quiere acercarse, comandante?
No, déjelo. Mejor que no me vea. Solo vine a ver si cumplía la orden. Vamos por los caballos.
Yo no vine a caballo.
Bueno, como sea, tenga buen día. Ah, y recuerde, hoy 13 de octubre comenzamos la construcción de la... ¿Cómo dijo que le dirán?
Casa Blanca.
Eso, la Casa Blanca.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahí estaba George Washington en la White House, la Casa Blanca. Bueno, muy característica. Ajá. La ve a uno desde el ala norte o desde el ala sur, ¿no?
Claro,
a
veces estamos en los noticieros y los informativos y sí. Todo, la imagen no es la que uno ve cuando pasa.
No, porque va por el ala, claro, por una de las alas. Pero hay, y son totalmente diferentes una de las otras.
Sí. Entonces uno quizás... Esta es, no es.
Totalmente.
Y claro, porque uno está acostumbrado a que le muestren la otra.
Sí, qué mamada. Sí. Estamos recordando momentos fabulosos vivimos con la banda ahí del aterrizaje United States. Y por supuesto, había que visitar la Casa Blanca, ¿no? Cantarle unas cuantas verdades en ese momento a Donaldo.
Lo hicimos.
Sí, chingas, un mamón.
No
bueno,
todos, pero lo hicimos.
No todos, ¿no? Bueno, además de todo esto, es el Día del Niño en Brasil. Du Niño en Brasil.
Sí.
Iba a decir Du Garoto, pero
claro,
yo no sé por qué es Garoto.
Ajá.
Crianza, creo que es. Da Crianza en Brasil. Si no, amigos del Brasil, disculpen si estoy mandando el día de cualquier cosa, pero creo que sí, Garoto ya es más jovencito. Garota, Garotinha, Garotinho. Y Niño es crianza, ¿no? Haz crianzas. Así que, bueno, el Día del Niño en Brasil. En Colombia se fundaba la ciudad de Manizales, así que a la banda querida de Colombia, específicamente a la de Manizales, claro, un abrazo grande, están de aniversario. Y en Pasto, Colombia, se fundaba el Club de Fútbol Deportivo Pasto, que no nos cabe duda, es el que simpatiza a Tenita de Pasto.
Sí,
por eso en estos momentos, espero que no venga Tenita de Pasto a desmentirnos, y que en fundada en el uniforme del Deportivo Pasto, eche unas porras ahí, algo, porque bueno, hoy es el día de su fundación. También se fundaba el Club América de México. Así que a todos los americanistas que tenemos muchísimo, así que gente que no sabe fútbol, es que no tiene idea de nada. Pero bueno, antes que me vengan a aventar títulos y me digan, los más campeones de México, odiame más. Y todas esas cosas, porque los conozco al Kefas, al campeón sin corona, conozco al señor Edri, conozco esa raza, la conozco. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y felicitaciones. Sin duda un gran club, uno de los grandes de México y de Latinoamérica y del mundo, porque no, el Club América, que se fundaba en 1916. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por su voz con Frente Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, capitán, ¿cómo está, Capi?
Mire esto, capitán, señor Lagartija. Klaus Sama de Toluca la Bella, de Ciudad de México. Dice: hola, mis amores, a mí no me pusieron a cuidar ni un huevo, sino dos huevos.
Dos huevos.
Yo fui a la secundaria en la del Valle, y ahí no tuvieron ese tipo de enseñanzas. Para mí no existía eso de tener el huevo, el muñeco, todas esas cosas. Pero mi mamá tuvo a mis hermanos uno tras otro. Yo tenía 14 años y me puso a cuidar a uno de ellos. Entonces yo tenía que cambiar pañales, bañar, alimentar a un bebé, pero de verdad, eso me ayudó para no embarazarme hasta decidirlo. Gracias, los amo. Bueno, muy efectivo, ¿no?
Claro, claro.
Las madres siempre dan esa enseñanza. Y en este caso la mamá, autora de la salsa de los siete chiles, la mamá de Klaus Sama le enseñó a ella: hija, esto cuando quieran, ¿no? Que no te tome desapercibida. Ya lo bañaste, ya lo cambiaste, ya está cima. Un beso grande para Klaus Sama de Ciudad de México. El chico Pony Volador, también de Ciudad de México, chico Pony Volador, dice: hola, nave, solo para comunicarme, hace un mes que encontré este bonito podcast. Y qué bonito es lo bonito.
¿Dónde nos encontró?
Y por ahí, solo vengo con una duda existencial de: ¿viviré lo suficiente para terminar de escuchar todos los capítulos que hay en el universo ancestral, en caso de que el mundo se desintegre? Relájese un chingo, carnal. Si escucha 5 por día, llega. Sí, a huevo. A huevo, a huevo. Lo chido es de acá para adelante. Lo demás es anécdota. Un abrazo grande para
capítulos especiales, quizás, o algunas historias. Podrían llamarse memorables.
Oyó hablar de
están todos drogados.
Sí,
los premios.
Oyó hablar de Führer. Oyó hablar de Future. Future. Oyó hablar de Future. Bueno, no oiga hablar de Future. Le digo algo. Hasta aquí mi reporte. Un respeto para toda la tripulación, dice el chico Pony Volador. El respeto mutuo. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda. Oh, perfecto. Muda. Muda. Tenemos aquí a Satori de Barcelona, España. Sí. Satori, la mamá de Romeo.
Sí que sé.
No sé por qué hace este comentario, pero me parece muy ad hoc. Sola. ¿Cómo están? Sola no. Sola no, porque estoy con Romeo.
No, claro.
Sí, soy Satori, la mamá de Romeo. No derroemos, juá, juá, juá. En verdad, yo soy Dark, pero él no, dice. El fin de semana ella se va a estar presentando. Digo, no sé.
En algún lado.
En algún lado.
Se fue colocado
mal. Maltipiado o alguna cosa, Romeo es Romeo. Sí. Y no roemo. Esas cosas las suelo hacer yo. Así que si saludamos en alguna red social a Satori, la mamá de Romeo, en Barcelona, ya sospechamos
alguna respuesta que le di,
alguna cosa. Romeo, no roemo. Roemo, es un buen nombre, Roemo. Bueno, Satori va a estar presentándose con su show de stand-up el fin de semana en Barcelona. No nos ha dicho nada ni nos ha invitado, pero nosotros nos sentimos invitados y nos sentimos con la responsabilidad de enviarle las mejores vibras, no solo para este fin de semana, sino cada vez que se presenta con su rutina, con su show de stand-up, a la querida Satori, la mamá de Romeo. Un beso hasta Barcelona, parcerita. En el programa de hoy tenemos a un chango. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico.
¡Venga, Mico, este!
el magnánimo de Tongo. Sí, Mico. Sí, a huevo.
Sí, 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 sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Claramente, claramente. Pero no se estrese, porque en el programa de hoy acompañamos al tío campesino. Vemos una peli esclarecedora. Realizamos compras excéntricas. Nos perdemos en el laberinto. Bailamos como Muppets y desempolvamos la enciclopedia. Miércoles para revisar hoja por hoja y fascinarse con las imágenes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¡Híjole! Y acá llegamos bien escandalosos pornográficos a la verga. Llega el Fénix de madera de Ciudad de México.
¿Cómo está, Fénix?
A ver.
Sí, pase, pase.
Sí, pásele. Aquí estamos, no nos sorprende. Saludos, señor Lagartija, señor Pirata. ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, al resto de la tripulación también todos saludados. He escuchado que han hablado en determinado momento de la historia contemporánea del cine de ficheras.
Sí, güey.
Bueno, sí, es un tren que ha causado gran conmoción, un gran suceso.
Sí.
Bueno, y tal vez se relacione o no, pero me recordó una historia que no me pasó a mí, pero sí a mis hermanos. Resulta que allá por los años 90, un querido tío, hombre 100% de campo, de aquellos que solo salen del pueblo cuando tienen que hacer algo realmente necesario.
Muy importante.
Que generalmente son trámites, vio algún tipo de burocracia, que la papeleta y esas cosas. Bueno, vino a la Ciudad de México por unos trámites justamente, si no, no le sale elegido.
No, para nada.
Y mi madre le dio posada. Vino el tío de allá, de los campos, y bueno, en lo que arreglaba el asunto justamente la tramitación. Un fin de semana, viendo la televisión con mis hermanos en la sala, vio la videocasetera y les preguntó si podían ver alguna película, a lo que mis hermanos le mostraron la murra crítica videoteca que teníamos.
Póngale.
Vio que uno con eso viene con dos o tres videos, y uno VHS
claro.
quedan.
Así que
y la chingada. Entonces, algunas películas de La India María, otras de Mario Almada, una de terror de Chucky, El Muñeco Diabólico, y otras poquillas que había por ahí.
Ajá.
Muy raquítica realmente la especie de videoclub que teníamos ahí en la casa. A lo que mi tío preguntó si no tenían de adultos.
De adultos.
Mis hermanos se miraron. Claro, ¿qué quiere ver el tío? No, nosotros dijimos,
¿qué clase de adulto?
Claro.
Porque tenemos distintas clases.
Tenemos adulto contemporáneo, adulto totalmente pornográfico, la verga, total. Pero bueno, vio, hay cosas que no se habla.
No, claro.
Eso que estamos nosotros sosteniendo esta conversación es tácita, no se pregunta más nada. Todos entendemos de qué estamos hablando.
Ajá.
Adultos. Mis hermanos se vieron de reojo y sacaron una película que quién sabe dónde, que el momento de reproducir resultó ser así como muy pornográfica, así de las fuertotas, no así romántica, erótica, no así de una corno, pero había gente que entraba desde fuera de la pantalla, o sea, una cosa, dobles, tríos, cuartetos, gente interracial, todo lo que quieran, y bueno, total, se aventaron toda la película, completía, de punta a punta, hasta terminar, inclusive hasta los títulos, mire usted.
Claro.
Es increíble. Al terminar la película, el tío los mira a mis hermanos y ellos le preguntan, ¿y qué te pareció, tío? Y este, con cara un poco apenada, visiblemente incómodo, les dijo, no, hombre, ustedes están bien pesados. Yo quería ver unas de Alfonso Sayas y el Tum Tum. Hasta el día de hoy siento que le robaron parte de su inocencia a mi tío. Mi tío con el sombrero así entre las manos diciendo, yo me vuelvo elegido, pero a mí me ha cambiado la perspectiva del mundo. Y nada.
Todo, la ciudad está cabrona.
La ciudad está cabrona.
Sí, eso, son todos unos pinches generales.
Sí, allá en la cantina del pueblo decía, allá cuando pides de adulto, no. hombre,
sí que sí.
Yo creo que uno se muere antes de llegar a ese tipo de adultez, vaya la verga. Un abrazo grande para el Fénix de Madera de Ciudad de México. Eso pasa por no hablar, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué tipo de adulto,
claro,
tío? Pero uno no quiere quedar pendejo tampoco.
No, es verdad,
Por no quedar inocente,
claro,
uno
se va la...
le mata la inocencia al pobre tío que quedó, ¿no?, trastornado, no quiso volver. Ahora cuando le decía, tiene que volver a la ciudad para hacer los trámites.
¡No!
¡Hombre! ¡Ay, cogen rudo, no! Un abrazo grande para el Fénix de Madera de Ciudad de México. Y a Colibrí desde Guadalajara en Berlín,
Colibrí,
Alemania.
Disculpe.
Disculpe la molestia.
Apáguenlo.
No, igualmente, viene cargada Colibrí. Uno la ve tan inocente, esa carita de ángel que tiene.
Entonces,
pero sí. Bueno, en capítulos anteriores, donde hablaban del huevo de la secundaria y los nenucos, bueno, me recordé del nenuco de un amigo que viajó con mi grupo de enfermeros hacia Alemania. Llegamos así en contingente.
Sí.
Bueno, les cuento, había pasado unos cuantos días desde que llegamos cuando sus roomies le empezaron a traer en jaque en el grupo de WhatsApp de que se había ido de compras y que se había comprado un nenuco. Yo le pregunté, pero ¿por qué un nenuco? O sea, yo tenía el besito ese,
claro,
el mono, el muñeco, la muñeca. A lo que respondió porque, bueno, que por el hecho de haber vivido siempre con sus padres, no se había podido comprar muchas cosas que hubiera querido tener. Y pues ahora está derrochando sus euros en sus compras más excéntricas. No le encontré sentido, yo digo.
La verdad que no.
Si no tuviste nenuco de,
niño,
chiquito,
sí,
chiquita. O sea, la verdad que, bueno, como que sus traumas de infancia y así.
Sí, pero
bueno, y cada quien, ¿no?
Sí,
¿cómo voy a meter? Bueno, durante una clase en línea, estábamos un grupo pequeño de Zoom, sin el maestro, sus roomies le pidieron que me presentara al nenuco. A lo que mi amigo, ni tarde ni perezoso, dice, ¡ay, sí, el nenuco, ahora te lo presento! Y fue por él, ¿no? Lo que apareció frente a la cámara, en pantalla, fue semejante dildo, de una manera, en forma de pene, así, tremebundo, enorme, gigantesco. Acto seguido, me contó que es la réplica de su actor porno favorito. Yo así de, Alemania. Bueno, en ese momento caí en cuenta porque decía
el actor por...
Claro, claro, porque sí.
Ajá.
Y entonces me decía ahí caí en la cuenta de por qué decían que se había comprado un nenuco,
claro,
negrito, que come y hace popó. Y yo decía, no. Bueno, pero sobre todo entendí que en su casa no podía tener esos juguetes sexuales,
claro,
pues su mamá no respetaba su privacidad. Y de pronto como que entré a hacer el cuarto, hijo, y encontré cosas. Y entonces, nada, ahí, seguro lo usas con tu novia, ¿verdad? Y vio la madre ahí.
Sí, claramente.
Bueno, y entonces, nada, desde ese entonces, puedo decir que nenuco es el nombre más gracioso y original que he escuchado para un juguete sexual.
Sí.
Supongo que las historias de los nicknames de los juguetes sexuales es todo un tema aparte. Saludos a todos en la nave, a mi amado Fletes y a Dickens, guiño, guiño, Colibrí desde Berlín, Alemania. Damas y caballeros, llega Lord Delfo desde Neuquén y San Juan, Argentina.
¿Cómo está, Lord Delfo?
Bueno, hablando de santuarios, en un momento ustedes hablaron de santuarios.
Sí,
sí, de la difunta Correa.
Es verdad.
Y de que si se robaban cosas, no podían
salir,
moverse. Claro.
No.
Nadie salía de ahí.
No jalaban los carros.
Se trababan los motores.
Los buses,
efectivamente.
Todo, sí.
Eso
los
hablamos.
Trenes,
es
aviones,
verdad.
Sí, barcos. Nada.
No, quedaban encallados, nadie se podía mover.
Bicicletas trabadas.
Totalmente, con un palo en la rueda porque se habían llevado algo.
Patines y patinetas.
Se les había pegado algo en la mano del santuario de la difunta Correa, ¿no? Bueno, entonces, Lord Delfo de Neuquén barra San Juan, Argentina, debe estar residiendo en Neuquén, pero debe tener conocimiento de San Juan. Dice aquí, hola, nave, ¿cómo están? Mundo desintegrado. Pausé la jornada laboral y me pongo a escribirles. Detuve toda la planta.
Muy bien.
La línea de montaje quedó paralizada.
Está bien, un descanso les va a venir bien.
Sí. Bueno, quiero agregar algo acerca de la difunta Correa. Correa. Está ubicada en un desierto muy agresivo.
Ah, mire.
Verano tranqui,
ajá,
42 grados a la sombra.
Sí que sí.
Pero sombra no hay porque no. Es un pinche desierto a la verga. Bueno, y ahí crearon un paraje que es ese santuario. Hago la pausa. En un momento teníamos la duda. Yo dije, me parece que es Cuyana, o sea, de la zona de,
claro,
Cuyo.
Sí.
San Juan pertenece a la zona de Cuyo. Ajá. Y entonces el santuario de la difunta Correa, 153 programas después, sí, estamos en condiciones de afirmar que está en San Juan de Argentina, una provincia limítrofe con Chile, po,
claro,
y que también tiene muy buenos vinos, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces ahí tenemos a los sanjuaninos de toda la Argentina yendo a ver a la difunta Correa con un santuario 42 grados, chale, a la sombra,
medio
una
desierto,
cosa. Claro, chale. ¿Cómo se va a robar uno algo? De ahí a lo sumo se roba una sombrilla o algo, agua, no sé. La historia, mito, dice que en este lugar unos gauchos, unos pobladores,
ajá,
ahí, ¿verdad?, encontraron con vida a un bebé amamantado por Deolinda Correa, que estaba muerta,
sí,
¿no?
Sí.
La difunta,
exacto,
la difunta Correa, Deolinda Correa. Ella habría salido alrededor del año 1850, estimo yo, con su bebé en brazos en busca de su esposo, quien había sido llevado por a la fuerza por los militares,
ajá,
a la guerra.
Ah, mire.
Bueno, actualmente ese sitio es todo un lugar de película que va poblándose con el tiempo. Cuando era chico e íbamos con mi familia, esa noche mi hermana y yo teníamos pesadillas realmente. En ese santuario se encuentran velas derretidas, pero por muchas partes, por todas partes. Hay salas con ofrendas, mucha ropa de, por ejemplo, vestidos de novias, trajes,
ajá,
de novios, vestidos de fiesta, juguetes de niños, maquetas de casas y demás ofrendas en agradecimiento a promesas por alguna causa.
Claro, claro.
Incluso hay veces que uno se encuentra con gente realmente llorando ahí.
Sí,
bueno,
sí.
El dicho más cobradora que la difunta Correa, es cierto que existen con ese significado de no te lleves nada de ese santuario, y además significa que no le prometas nada que no vayas a cumplir, porque suceden esas cosas como las que contaron en el programa, ¿no?
Claro que sí.
O sea, como que se emputa ahí,
sí,
dice,
sí,
ah,
sí,
bueno,
chile,
no me cumpliste la promesa.
Ajá.
Bueno, yo les...
Está bien, porque
está
uno
bien.
Promete.
¿Para qué promete?
Ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, luego nada.
¿Para qué promete? Claro, ¿para qué se mete?
Claro.
Pasa esto, voy a dejar de... No,
no, no,
o sea, uno
no
tiene que saber sus,
sí que sí,
sus límites también.
Sí,
y que
o saber hacer las promesas, ¿no?
O saber hacer las promesas.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Una muy buena promesa es incluir marcas.
Claro, claro.
Entonces, póngale, si usted fuma un chingo, puede decir la marca que fume, dice, voy a dejar de fumar esta,
claro,
marca. O una bebida, póngale.
Yo le prometo que no le toco más un Marlboro en mi vida.
Póngale.
Y se pasa a Camela,
claro,
otra cosa.
Usted está cumpliendo su
claro,
promesa,
claro,
¿entiende?
Claro.
Sí.
Tanqueray a la verga.
No,
sí,
claro.
Y automáticamente
sí,
le entra el Bombay de una manera espectacular. Claro.
Y estamos
sí,
bien.
Sí, yo creo. ¿Eh? Es muy bueno.
Y está cumpliendo.
Datazo el del señor Lagartija. Cuando vayan a hacer promesas a la Virgen, al Santo,
sí que
a lo
sí
que sea, marcas.
Ajá. Sí, claro, claro.
No es que quedan así fifís ni nada, ni en el pedo, pero no se cierran todas las puertas, ¿no?
Hay que ver luego si la,
claro,
Virgen...
La Virgen
ve esa promesa como una promesa importante o no, pero
claro,
bueno,
claro,
es
claro,
una promesa que uno puede cumplir.
Claro, 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 claro. Está más dentro,
sí,
de
sí,
lo terrenal, digamos.
Póngale.
Porque uno tampoco
un
se queda.
Un pequeño
la verga.
Sacrificio que haya. Tampoco diga,
obvio,
no voy a tomar,
obvio,
más champán todos los días. Porque no, nunca,
claro,
tomó.
Claro.
Entonces. O
claro,
sea,
no le mienta.
No,
es verdad.
No, no, claro.
Es verdad.
Eso es importante.
Es verdad, es verdad.
Sí.
Si es así, yo vendo mi caballo,
claro,
y no tienes
no
caballo.
Caballo.
O sea,
no,
¿qué pedo? No. O sea, una
regalo mi caballo.
Uno es virgen, uno es santo, pero tampoco,
claro,
es tonto,
no,
o sea, no,
no
lo tomen así por...
Sí.
Bueno, y la cuestión es que estábamos ahí, no, no, no estábamos
no
ahí,
estamos,
pero digo, cada vez
aquí
que veníamos,
sí,
con mi familia de,
ajá,
ese lugar, con vestidos de novia colgando,
sí, sí,
velas derretidas, todo, era medio, medio...
Impactante.
Denso,
sí,
o sea, sí, impactante. Bueno, así que yo les agrego, conozco gente que le sucedió, digo, cito, pasé por la difunta, ya ni difunta Correa, porque ya saben,
sí,
de qué hablamos, pasé por la difunta, pero no tuve tiempo de pararme 5 kilómetros después. que pincho dos ruedas. Sí, y buscando ahí quién me hiciera. Y nadie, porque yo le decía, difunta Correa, por favor, que aparezca alguien. ¿Ah, sí? Yo no tengo tiempo, le dice. No, aparece una imagen así media fantasmal. Y dice, ahora no tengo tiempo yo de detenerme a tus pendejadas. Y así. Bueno, vengativa, ¿no? Bueno, volví caminando, le dejé dos bujías viejas que llevaba en la gaveta ahí. Y luego conseguí...
Ya estaban las...
Sí, ya estaban... No, no, tampoco el milagro así... Pero conseguí quien me auxilie.
Bien, ¿ves?
Y yo entendí que me lo mandó la difunta Correa.
Obvio.
Me dijo, bueno, está bien, las dos bujías las tomo.
Sí.
Pero, a lo mejor en algún momento tomo las dos bujías como ofrenda. Qué ofrenda pendeja, pero no importa. Dice, la difunta debe haber dicho, ¿para qué quiero dos bujías? Pero bueno, tomó las bujías y me envió a alguien que me auxiliara.
Bien.
O sea, la difunta les dice, no te hagas el apurado conmigo. Mucha gente le hace promesas pidiéndole favores. También se hacen peregrinaciones a ese santuario. Son unos 60 kilómetros desde Caucete, la ciudad más cercana. Yo creo haber leído en la historia el terremoto, un terremoto muy grande que hubo en San Juan, que fue el que derivó en el conocimiento, luego que se hizo una especie de acto para recaudar fondos para los damnificados de aquel gran terremoto en San Juan, en el Luna Park de Buenos Aires, donde el por entonces, iba a decir por entonces presidente Perón, pero yo no sé si en ese momento ocupaba el cargo de presidente, pero Perón conoció a Eva Perón, a Eva Duarte, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, ya me fui, desbarranqué absolutamente, pero bueno, me sonó el nombre de Caucete, ¿no? Caucete es como la ciudad más cercana entonces de donde está el santuario de la difunta Correa. Así que, bueno, la gente va caminando de noche porque, bueno, de día es un infierno, no se puede caminar hasta ahí el santuario. De noche baja un poco la temperatura, de 42 a 40. Bueno, ahí cerca, no, son temperaturas también muy cerca de la montaña donde hay mucha amplitud térmica. Bueno, ahí cerca hay otro santuario, el de Caputo, que era un taxista que fue asesinado y luego quemaron su auto, donde posteriormente se creó un sitio de ofrendas también. Entonces, como a ver, no son
haciendo un circuito,
un circuito, no son santos reconocidos, no son no están beatificados, no nada, pero la gente empieza a creer y dice, me voy a lo del taxista, me voy a lo de Caputo, me voy a lo de la difunta, y así sucesivamente. En fin, Nave, quería contarles un cachito, es decir, una pequeña porción de lo que conozco de esos lugares. Salud, Nave, salud desintegrado, felicitaciones por el programa, un abrazo desde Neuquén, Lord Delfo de los Cristianos de Lorian, etcétera, etcétera, el nombre que ustedes me seguían. Lord Delfo está muy bien. Un abrazo grande. Ah, ni me acuerdo el nick con el que me comuniqué la primera vez allá por el 2004. ¡Hola, verga! Nosotros no nos acordamos ni de nosotros del 2004. Un abrazo grande para este querido amigo Lord Delfo desde Neuquén, San Juan, Argentina.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde el DF mexicano y el Raspe.
¿Cómo está, Ras?
Aquí lo tenemos en el chanchódromo al Raspe diciendo, querido señor pirata, señor artija. Bueno, hagan llegar también mis besos a la muda, al mico, al capitán. Bueno, vengo con gracia a subirme gracilmente al cabús de este hermoso tren del mame, de las primeras películas que hemos visto. Tanto ha andado este tren que no podía dejar de mencionar la primera película que recuerdo haber visto en cine, y mucho más ahora que también se ha mencionado al Duque Blanco permanentemente en el programa. Bueno, en los 80... En los 80... ya sé con qué asoció. A ver, en los 80 hubo una cadena de cines llamada Multicinemas. Bueno, que regularmente albergaban un par de salas y mostraban las películas de moda, digamos. Fue particularmente en una que se encontraba en Cuapa, el lugar al que mucho tlahuica, tenía que ir para hacer compras y para ir al cine. Claro. Es decir, la línea que cruzaba la civilización, sí, o algo así. La película Laberinto. Muy sí, bien, en esa pensó claro, Lagarto, claramente. Sí, es la primera que yo recuerdo haber visto, Laberinto. Bueno, protagonizada por una adolescente, Jennifer Connell, ajá, y una de las facetas más memorables del duque David Bowie, Jared, el rey de los goblins. Bueno, estuvo dirigida por Jim Henson, quien no requirió de grandes efectos especiales para recrear un mundo realmente fantástico. La mayoría de los personajes, básicamente Muppets, con una muestra de la genialidad de su creador. En ese entonces, con tan solo unos 6 añitos, yo recuerdo haberme espantado bastante con las criaturas que aparecían ahí. Goblins, gárgolas, un gigante peludo, un caballero rata, sí, y un enano de lo más grotesco, sí, realmente. Bueno, habría que sumar que parte de la banda sonora estuvo a cargo de Bowie, quien representó un papel de un villano encantador y mágico y que no desaprovechó la oportunidad de hacer. Yo justamente hago un paréntesis aquí en el mensaje de Raspig. Cuando vimos la película de Bowie, Moonrise Daydream, sí, le decía a Lagarto, qué loca la vida de Bowie y como artista, qué potente todo. Que el personaje de Laberinto de Bowie, sí, sí, aparece
en la película,
pero segundos, nada, segundos, yo no sé si llega a 30 no, segundos, no, son 10 segundos, sí, donde aparece David Bowie de personificado, claro, con el personaje, claro, de Laberinto. Y le comentaba que es loco esto porque el gran público, o sea, la generación noventera,
sí que sí,
digamos, el gran público así masivo, ajá, conoció a David Bowie por Laberinto,
sí,
básicamente. Sí. Luego, por supuesto, que fue a su música, conoció, claro, su historia, claro, claro, luego sí, los discos, pero la música, bueno, etcétera, etcétera. Pero digo, la exposición
el cine,
así...
En todos los casos es una exposición.
Lo mega masivo, sí, de bueno, David Bowie, así, ajá, de que lo conoce hasta la, sí, tía, sí, Berenice. Que decía, ay, yo lo vi en una película, sí, es Laberinto, ¿no? Digo, y en su historia artística, ocupa, por lo menos en esa película, sí, un lugar, ¿no?
Sí,
un lugar,
claro,
un lugar, en un este lugar caso, importante, pero muy breve, ¿no?
En este caso, algo del que él estaba muy orgulloso.
Sí.
Bowie ha cuidado mucho su imagen, pero a la vez también sabía que tenía que mantenerse expuesto y activo.
Obvio, obviamente.
Así que tuvo muchas presentaciones, muchas hasta diría colaboraciones que fueron más por estar activo en,
claro,
ese momento que,
claro,
por este,
claro,
no es el caso, este, claro, disfrutó muchísimo de hacerlo, sí, y sí,
no creo
orgulloso,
que usted, no, se refiere más a Zoolander, pero bueno, más allá de todo,
no,
eso,
no,
haciendo,
no,
el jurado
de
Zoolander,
sí, de grabaciones con otras bandas,
obvio, obvio,
ya más grande,
ya más grande, bendiciendo a bandas.
Póngale,
que uno dice, pero
sí,
¿y qué pasó, David, aquí? ¿Por qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Decía, sí, yo creo, porque digo, hay muchas, sí, bandas, varias, digo, artistas que se dicen apadrinados por Bowie,
claro,
y la verdad es que sí, o sea,
sí,
Bowie los bendijo
ahí,
de cierta,
claro,
manera,
pero
a Bowie lo que le mamó,
sí,
lo que le mamó, lo puedo decir sin que me lo haya dicho David,
sí,
es Placebo.
Es Placebo,
sí, Placebo,
sí. Bueno,
Placebo. Bueno, sí.
Ay, en su carrera.
Digo más aquí en el tiempo.
Lo último, Placebo, sí.
Porque
sí, sí,
luego, en esa mucha... época post-Placebo,
sí,
empezó a bendecir medio cualquier cosa. Le digo,
ah, bueno.
No,
pero,
es por criticarlo, pero digo,
pero sí,
estaba ahí diciendo,
cuando,
no, qué onda con esto, qué
lo
buena.
Yo he visto en reportajes donde esquivaba mucho esos temas. Porque,
obviamente.
Decía,
porque
bueno, estamos.
Es que es muy.
Permaneciendo.
Es que es mucha la generosidad.
Claro.
Digo, recíproca de un artista que va a beber draculescamente.
Totalmente.
De los nuevos artistas
también.
Y los nuevos artistas que se ven apadrinados,
bueno,
o bendecidos. Exactamente.
Sí que sí.
Madonna besando a Britney.
Póngale.
Britney besando. Y así sucesivamente, ¿no? Como la cadena, la cadena de permanencia.
Sí,
pero bueno,
sí,
más allá de eso, salimos de aquí, estamos con Henson, que es,
ajá,
el creador de los Muppets.
Sí que sí.
Y bueno,
genial,
y artífice,
genial,
de este Laberinto maravilloso. Que además, como dice Lagarto, en ese personaje de David Bowie tiene toda la onda.
Sí.
Entonces no es como para ocultarlo, realmente.
Sí,
claro,
sí, sí,
claro. Entonces, bueno, Henson y sus Muppets, dice Raspig, ahí en el cine,
qué
pues
chica,
esos peluches fueron su creación, influyeron significantemente en mis gustos musicales. Raspig ahora escucha los Muppets todo
sí,
el tiempo.
Claro, claro,
sí,
claro,
le maman los,
sí,
Muppets.
Sí, sí, sí.
No entiendo el punto. Bueno, sí, no fue, sino mucho más tarde, ya bastante más grandecito, que descubrí la relación Muppets-Henson-Laberinto. Bueno, Henson produjo el show de los Muppets, donde semana con semana llevan a diversas personalidades, tenían cita ahí, muchos de ellos, gente a quien admiro hoy, como Debbie Harry. Debbie Harry con los Muppets, bueno, fue una cosa maravillosa, realmente. Sí, Alice Cooper, Elton John, Johnny Cash, Harry Belafonte, Julie Andrews, Peter Sellers, bueno, y parte del elenco de Star Wars. Bueno, hablando de esas permanencias que algunos, digo, no es que nadie la haya pasado mal en el show de los Muppets, pero me imagino a la gente de prensa diciéndole, por ejemplo, a Johnny Cash, Johnny Cash bastante amargo, no quería ir a ningún lado, no se quería relacionar con nadie, lo que hubo que convencerlo para ese disco, que luego lo disfrutó muchísimo, ¿no? El que hizo con duetos, pero no quería nada, no quería saber nada, sobre todo ya de viejito, siempre fue un poco así, pero de viejito ya estaba como bien ojete con el universo. Luego, cuando fluyó, estaba muy agradecido y muy contento con todo lo que se hizo. Pero me imagino a su agente tratando de convencerlo que tenía que ir al show de los Muppets. Me lo imagino, diciendo, esos monos, los de la televisión. No, I am Johnny Cash. Pero bueno, la cuestión es que era mucha
exposición.
Claro, un escaparate importantísimo aparecer ahí en el show de los Muppets. Por eso esta lista que nombra el Raspi.
Totalmente.
Y ciertamente, usted dice, pero ¿qué tiene que ver? O sea, Julie Andrews en el show de los Muppets. O sea, Alice Cooper en el show de los Muppets.
Fueron los Simpsons.
Sí, sí, fueron los Simpsons de una época. O sea, todos querían ir.
El planeta.
Por supuesto.
Sí.
Y bueno, y ahí estaban, parte del elenco de Star Wars, claro, cuando salían a promocionar cosas, ¿no? Claro, Henson ayudó a crear vestuarios y personajes de esa película. Definitivamente un grande Jim Henson. Y grandes sus Muppets, lo que nos hemos divertido, lo que nos seguiremos divirtiendo generaciones y generaciones con los Muppets.
Genial.
Sí, bueno, bailamos como Muppets ahora que nos veamos, bailaremos como Muppets. Sí, seguramente, claramente. Bueno, ¿ustedes la vieron? Sí, hemos visto, qué bonito. Bueno,
también los Muppets.
Y también los Muppets.
También la peli.
Y también. Totalmente, y gran parte de las visitas que aquí nombra el Raspig en el show de los Muppets. Les dejo chingos de apapachos y harto gin tonic, Raspig desde el Chanchódromo. Un abrazo grande para el Raspig desde el Chanchódromo. Gran fan de su trago, señor Arteja, Roca Volcánica. Lo he visto más de una vez en las transmisiones fabulosas de FM en Caso con su Roca Volcánica.
Y el mito también.
Disfrutando. Y el mito
pero
también.
Lo he visto más con la
con Roca Volcánica, disfrutando ampliamente de sus musicalidades.
Gracias,
un abrazo grande para el querido Raspig de Ciudad de México. Y a Cookie Ghost desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Cookie Ghost?
Buenas, tripulantes intergalácticos, ¿cómo dicen que les va? Espero que se encuentren emocionados por el próximo aterrizaje.
Sí, güey,
totalmente emocionados, Cookie Ghost. Bueno, yo me encuentro en modo nostálgico. Sí, me he estado absteniendo de subirme a varios trenes del MAME. Dije, no.
Sí,
es que limítate, cabrón. Sí, no, pero ya no puedo contenerme. La primera película al cine que yo recuerdo fue la de Dinosaurios. Tal vez el antisocial pueda decir que fue otra, pero es la primera que yo recuerdo porque no fui con mis hermanos. Uno de mis hermanos es el antisocial.
Claro,
él podrá decir lo que quiera, pero yo esa la recuerdo como por las propias, ¿no?
Sí que
voy a ver Dinosaurios, enseguida regreso. Bueno, pasando a otro tema, una vez fuimos a hacer compras del súper y al lado del súper estaba un circo. Supongo que mi mamá nos prometió que si nos portábamos muy bien, pero se tienen que portar una cosa que
increíble.
AMLO en la mañanera diga, qué bien esos muchachos, porque no, realmente. Bueno, entonces se ve que si nos portábamos bien, nos compraban las cosas y nos llevarían al circo.
Ajá.
Ya en el circo estábamos los tres chamacos disfrutando la función. Al final salió un señor haciendo las clásicas preguntas antes de intentar vender algo a los inocentes infantes que piensan que se los regalan cuando en realidad los padres terminan pagando. Pero los niños dicen, me lo regalaron. Y el padre sacando así de la cartera una suma. Bueno, después de las clásicas preguntas de ¿cómo están ustedes? Y bueno, y que si nos gustaba la función, y que si los payasos eran graciosos, y todas esas cosas.
Sí, que sí.
Sí, bueno, nos dijo que nos haría unas preguntas a los niños y que quien las respondiera correctamente nos podríamos llevar un obsequio. Honestamente, no recuerdo cuáles fueron las preguntas. Lo único que recuerdo es que el antisocial y nuestra martosa hermana y yo respondimos tres preguntas, pero correctamente. Ajá. A lo cual el presentador le dijo a mi mamá que podíamos pasar a recoger nuestros premios a la salida. Nosotros bien emocionados, diciendo que no nos toque un peine, que no nos toque un peine de plástico como al Chuflay en Cochabamba, que no nos toque, sí. Y a mi mamá, bueno, de paso la llamaron para venderle todo el kit de la enciclopedia Larús.
Ah,
Larús Ilustrada.
Sí,
bueno. Y a ver. Y como en ese momento el acceso a la información era limitado.
Totalmente.
Ella la compró.
Sí, a huevo.
Claro.
Bien pinche cara.
Bien pinche cara, pero tenía todo.
Sí,
era
sí,
como un Wikipedia encuadernado.
Sí.
No. Bueno, dio una parte en ese momento. Claro, estaban, yo recuerdo,
sí,
Lagarto,
wey, a huevo.
Estaban los
por
vendedores. Pero los vendedores, así como los evangélicos,
claro,
que le trimbreaban ahí, le tocaban la campana y le decían,
sí,
mira, lo que tenemos aquí es la información, el futuro, la educación de sus hijos en manos de una sola enciclopedia, la más completa del mundo. Entonces, ay, güey, y sí, esos cabrones y cabronas que vendían esa madre, tenían que ir cargando eso, que pesaban chingovergos,
sí,
porque tenían que tener varios ejemplares.
Sí.
Dice, espere, enseguida regreso, voy por más, y tenían uno con unos bolsos cargados ahí, de la chingada. Sí, güey, me hiciste un viaje en el tiempo,
sí,
cabrón,
sí.
Cookie Ghost. Hoy sería totalmente, ¿no?
Sí.
¿Qué, pa' qué, no? Y al Encarta, suena como pa' qué, ¿recuerdan el Encarta?
Sí que
el Encarta era como la fuente del conocimiento, ¿no? En los inicios interneticos colosales,
sí,
mundiales.
Bueno.
No, porque lo leí en el Encarta. Se mamaron. Bueno, y entonces, sí, la enciclopedia Larús. Uno puede imaginar que el Cookie Ghost tiene 150 años, pero no.
Lo que pasa
es que el tiempo va rápido.
Sí.
Bueno, y como en ese momento el acceso a la información era limitado, la compró mi jefa.
Sí, claro.
Dijo, bueno,
o sea,
si hay que comprarla, hay que comprarla.
Sí.
Por los niños, para que tenga una educación justa, necesaria y decente. Bueno, dio una parte en ese momento y del resto lo pasarían a cobrar por la casa durante los próximos 6 meses, como en cuotas.
Ajá, sí.
Solo una vez fueron a cobrar y después no volvieron nunca más.
Ah,
no sé qué pasó.
Ah,
si mi jefa sacó el cuerno de chivo, le dijo, ya, vergas, ya se la... no sé, pero supongo que le salió mucho más caro llegar a cobrar a donde vivía. Claro, güey.
Claro,
fue en el primer día de un EBC, cruzando el cerro, el otro lado del Popo, y
pa
yendo
para
aquí, para cobrar la cuota de la enciclopedia.
Claro.
Démosla por perdida. La pago yo, decía el vendedor. No se preocupen por nada. Sí, no, estaba gacho. Supongo que le salía mucho más caro llegar a cobrar que regalarnos el resto de la pinche enciclopedia. Lo importante es que ya teníamos la enciclopedia, y en ese momento tengo la mayor parte de la enciclopedia. Actualmente la tengo.
Sí que sí.
Y en excelentes condiciones, porque ni la abrimos para ver que te... No, sí, fue fuente de consulta.
Sí.
Cada vez que había una conversación, una discusión, decía, espérate aquí, cabrón. Íbamos a la Larús Ilustrada ahí.
Sí.
No, cabrón, es otro país. Me despido, banda. Lamento no haber sido económico ni audaz, esperando que las focas no se coman ese mensaje. Me vieron la enciclopedia el olor a papel,
claro,
y eso.
Claro, claro.
Pero todo chido, carnal. Un abrazo para el querido Cookie Ghost ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Mochilio Trapulhagua.
¿Cómo está, Mochilio?
Hola, amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Mochilio, estamos muy bien, ahora que lo vemos a usted, de buen talante y con campanita. Va a ir por Trapulhagua. Bueno, en cualquier momento empiezan las esferas navideñas,
todo eso
empieza a mover de una manera realmente espectacular, así que estamos activando
lo
que viene a ser el gran tianguis y el reparto del business. Un abrazo para Mochilo de Trapulhagua, se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por el mero mero petatero, por Pepina la baronesa de la Bondojito, por Mamá Coneja de Zacualpan, por la sandwichita, por el Barba Chafa, por la caga chistes, por el Mr. Vale Madre, por el Dragón Senpai, por el MC, por el Heidmar de Oaxaca, por Carlos Ramone, por la Rasta, por la Nela Canela, por Arce Coralina, por la Quilombo, por
Whiskey, Whiskey, Dance, Whiskey, Whiskey, Dance, Whiskey, Whiskey, Dance.
nos despedimos por aquí, por derecho, por la mía, su monitor, por la iPhone, por los escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Guante, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo navegando, flotando, llevada por las brisas marinas, divisando tierra. ¡Ah, como la flota de Cristóbal Colón, güey!
Oh, sí, sí, a ver, antes era más fácil. El 12 de octubre le decían el Día de la Raza, nadie decía nada. Sí. Los niños iban a la escuela, hacían el puto acto escolar, todo el pinche pedo. Y en realidad, bueno, había quien sí decía, quien sí resistía, pero estaba institucionalmente negados. El tiempo pasó y el 12 de octubre se convirtió en un día donde la posición ideológica, el espacio social ocupado, el lugar intelectual desde el cual se habla, toma su bandera, ¿no? Entonces el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, el Día de los Pueblos Indígenas, el de la Resistencia Indígena, el del Descubrimiento de América, el del Encuentro entre Dos Mundos, el del Inicio del Genocidio de Pueblos Nativos Americanos, el de la Cultura Hispana, el de la Violencia Europea, el de las convicciones que cada uno enumerará sí, e indique que le corresponde a tal día. Más de 500 años del viaje de Cristóbal Colón y esta fecha y su significado no hacen más que sumar a la polémica. Sí. Así que bueno, el detalle no es menor, porque para algunos es día de celebración, para otros día de conmemoración, para unos es fiesta y para otros es dolor. Pero ahí está, en el más estricto y puntual de los términos, la efeméride del 12 de octubre fue el día de 1492 en que el marino Cristóbal Colón llegaba a territorio americano. Día de la descolonización para uno, día de la interculturalidad para otro. Como sea, mucho tiempo ha pasado y la polémica continuará. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Tenita de Pasto. Feliz cumpleaños, y hoy no es carita de pastel, hoy es pastel. Feliz cumpleaños para la querida Tenita de Pasto. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.